días, amados hermanos, personas que nos visitan, sean bienvenidos, las personas que nos ven a través de las redes sociales. Esperamos que también el Señor sea en vuestros hogares. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en la serie Epístola a los Romanos, estaremos viendo el Espíritu Santo garantiza nuestra gloria. En las últimas semanas hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo y hemos visto cómo Dios obra de una manera muy especial a través de su Santo Espíritu. Hoy seguiremos viendo el Espíritu Santo garantizando nuestra gloria. Estaremos viendo Romanos capítulo 8, los versículos 17 al 18. En las semanas anteriores, nosotros estuvimos centrados en la majestuosidad de la obra del Espíritu Santo. Vimos cómo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y enfatizábamos cómo la salvación no se pierde, no se pierde. Una vez somos salvos, no se pierde la salvación porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Vimos también que el Espíritu Santo es una persona. Decíamos que muchas personas dicen, es una fuerza, sí, tiene fuerza y demasiada fuerza. Es fuerte, todopoderoso, sin embargo, es una persona. También vimos cómo somos guiados por el Espíritu Santo. Vimos también que tenemos acceso a Dios a través del Espíritu Santo y que somos asegurados por Él. Hoy veremos cómo el Espíritu Santo garantiza nuestra gloria. Una vez hemos sido salvos, nos garantiza la gloria hasta el final. Además de liberar a los creyentes del pecado y de la muerte, nos capacita para cumplir la ley de Dios. Cambia nuestra naturaleza y nos inviste de poder para la victoria y nos confirma en su adopción como hijos. Decíamos y veíamos las semanas pasadas cómo el hecho de adopción para nuestra cultura es una cosa. Para la cultura romana, en el lugar donde Pablo estuvo escribiendo la carta a los romanos, era muy diferente. Un adoptado al día de hoy es alguien que yo lo traje a mi familia, me hacía falta un varón, pues quiero un varón. No. Para los romanos, el hijo adoptado tenía muchas veces más privilegio que muchos hijos naturales. Y nosotros somos adoptados para Dios. De manera que nosotros, Dios nos ha hecho igual a su Hijo amado Jesucristo. El Espíritu Santo garantiza su gloria última y definitiva en nuestras vidas. Eso es lo que veremos en esta mañana. Pero antes de orar, nosotros debemos ser agradecidos. Nosotros estuvimos orando en las últimas semanas por la cirugía de Martina, la mamá de nuestra hermana Mariana, y también estuvimos orando por Mayra, por su cirugía. Hay un bebecito también que nuestra hermana Beatriz nos pidió oración, que estaba en estado delicado. Su papá se cayó y le cayó sobre el niño y el cráneo fue afectado. Vamos a estar orando en esta mañana para que Dios guarde también esa criatura. Y a nuestro hermano Rey, que está ahora mismo volando hacia Alemania, que el Señor lo guarde. Vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios, venimos delante de tu presencia, poniéndonos en tus manos para que tú uses tu palabra para que venga a nuestros corazones y permita, Señor, que podamos comprender la obra majestuosa de tu Santo Espíritu. Señor, permite que cada persona que está aquí pueda recibir esa unción, pueda recibir las bendiciones tuyas. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte en esta mañana. Señor, nosotros te pedimos que tú te hagas presente en medio nuestro. Nosotros te suplicamos que seas tú quien venga a nuestros corazones y nos dé convicción de tu palabra. Oramos, Señor, dándote acciones de gracias por Mayra. Mira cómo fue operada y gracias a ti, Señor, ella está en franca recuperación. Igual te damos gracias por Martina, la mamá de nuestra hermana Mariana. Te pedimos por cada una de ellas para que tú las preserves, para que tú las guardes. Te pedimos por ese bebé que también tuvo esa fractura o esas lesiones a nivel del cráneo. Te pedimos, Señor, que tú seas con él en este momento y que tú lo guardes, que tú permitas que pueda sanarse. Te pedimos por nuestro hermano Rey, que va ahora mismo viajando hacia Alemania, que tú seas con él, que tú lo bendigas, que tú permitas que pueda tener un buen tiempo, igual que los que le acompañan. Te pedimos por cada uno de nosotros, te pedimos por los hogares que nos ven a través de Zoom, que tú derrames tu gracia y bendición sobre cada uno de ellos, igual que a nosotros. A mí, dame una doble porción de tu espíritu para predicar tu palabra como conviene. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a estar viendo los versículos 17 al 18. Romanos 8, 17 al 18. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Diversos aspectos en los cuales nos habla la Biblia en las etapas de salvación, tales como, estos puntos los trata la palabra de Dios, lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación y glorificación son inseparables. Una vez se inicia en nosotros, eso es lo que vamos a ver en esta mañana, una vez se inicia en nosotros la salvación, hasta la glorificación no hay separación. Y es algo que no se detiene nunca. Por ejemplo, mucha gente dirá, ¿qué pasó, pastor? Hay personas que se dice que se convirtió en un momento y ya se fue al mundo de nuevo. Esa persona, si pasó eso, no es un creyente. No es un creyente. Estamos hablando de personas que verdaderamente son regenerados. Estamos hablando de personas que verdaderamente son salvos. Acuérdense que hay muchas personas que pasan al frente. Acuérdense que hay muchas personas que hacen falsas decisiones. Acuérdense que la mayoría hace eso. Pero la minoría, aquellos que dice la palabra de Dios, que han entrado por la puerta estrecha, cada uno de esos inmediatamente se convierte, ahí empieza el proceso. Y ese proceso termina con la glorificación. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es por eso que no puede haber pérdida de salvación entre la justificación y la glorificación. No hay pérdida. No es un asunto de que yo perdí mi salvación y tengo que venir a la iglesia siempre y tengo que leer la Biblia y tengo que orar siempre y tengo que hacer obras de bien para no perder la salvación. No, eso nos enseñaron en la Iglesia Católica Romana. Que nosotros vamos ganando un poquito el cielo, vamos ganando. No es así. Es por gracia, la salvación es por gracia. Y recordemos, amados hermanos, que la gracia es un regalo que ni tú ni yo merecemos. Y que Dios en su infinita gracia nos dio, nos regaló. Decíamos en una de las prédicas anteriores, y vuelvo y lo traigo a colación porque para mí es impresionante. ¿Cómo es posible que Dios, antes de hacer ese cielo que tú ves de noche estrellado, antes de hacer todo lo creado, esos árboles que tú ves al día de hoy cambiando de color, esa naturaleza, todo lo que hay creado, ¿cómo es posible que un Dios tres veces santo, antes de la creación de todo lo que tú ves, si tú eres un hijo, el nombre tuyo y el mío estaba inscrito en el libro de la vida, antes del crear todas las cosas? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso quiere decir lo importante que somos tú y yo para Él. Eso quiere decir lo importante que somos tú y yo para Él. Somos tan importantes como su mismo Hijo Jesucristo. Y esa es la preciosa obra que ha hecho el Espíritu Santo. De manera que si Él te escogió a ti y me escogió a mí para ser sus hijos, ¿vamos a perder la salvación? Hay un punto donde perdemos la salvación. Imposible, imposible. Si, todo aquel que dice eso, lo que está diciendo es Dios no tiene ninguna fuerza, Dios no es poderoso. Dios no tiene poder. Y amados hermanos, eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Lo que vemos en la palabra de Dios es un Dios tres veces santo, todopoderoso, que del poder de su palabra ha creado todo cuanto hay creado. ¿Eso se llama poder o no se llama poder? Tiene poder. Y si tiene poder y tuvo poder para escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo, tiene el mismo poder para mantenerte hasta el final. Independientemente de tu debilidad, independientemente de mi debilidad. Somos débiles, Él lo sabe. Pecamos, Él lo sabe. Pero a pesar de eso nos ama. A pesar de eso nos ama. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:30. A los que predestinó, y miren qué importante, a los que predestinó, o sea, aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a estos que Él predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a esto, ¿qué dice ahí? Justificó. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que a esos que Él escogió, ya los hizo justos delante de Dios. ¿Sabe cómo Dios te ve a ti, me ve a mí? Justo. Pastor, pero es un momento, usted no sabe lo que pasa por mi mente. Usted no sabe con los pecados que yo lucho día a día. Y usted me está diciendo a mí que delante de Dios yo soy justo. Eso es lo que te estoy diciendo, si eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, no. Pero si eres un hijo de Dios y tú le confesaste todos tus pecados en un momento a Cristo y le pediste que viniera a vivir a tu corazón, dice la palabra de Dios que Él te ve a ti, no como tu nombre, como tú eres. Ve en ti a su Hijo Jesucristo, quien es perfecto. Y esa es la obra preciosa que hizo Cristo en nuestras vidas. De manera de que Él, dice la Biblia, a los que justificó, y a los que justificó, ¿qué dice? A estos también glorificó. Me llama la atención que cada uno de los verbos que están ahí, predestinó, llamó, justificó, glorificó, están en pasado. Están en pasado. No dice que Dios va a glorificarnos, eso no es lo que dice, eso no es lo que dice. Dice que ya a los que Él justificó, a los que Él salvó, a los que Él llamó, ya lo glorificó. ¿Sabe cómo viene el paquete de la salvación? Viene completo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que una vez tú te conviertas a Cristo Jesús, ahí mismo vino el paquete completo, no hay que hacer nada. Por eso hay mucha gente que tiene una gran confusión, porque no lee la Biblia. Y por eso hay personas que dicen, y ya tú te convertiste, y ya recibiste el Espíritu Santo. Hoy, ¿quién dijo que se recibe por separado? ¿Quién fue que lo dijo? Porque la Biblia no lo dice. Y yo te exhorto y te reto a que tú lo busques en la Biblia y me lo traigas. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, tú te encuentras que el paquete vino completo. El paquete vino completo. Una vez tú fuiste justificado, dice la Biblia, que ya fuiste llamado, que ya fuiste justificado y que ya fuiste glorificado. Amados hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y miren ese versículo y vamos a leerlo de nuevo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, ya una vez tú hiciste tu decisión por Cristo Jesús, el paquete se te entregó completo. Y ya de ahí en adelante no se detiene. Eso no se para, eso sigue caminando, sigue caminando. La justificación es el comienzo o inicio de la salvación y la glorificación es su culminación. Empezamos siendo salvos y culminamos con la glorificación. Por supuesto que nosotros no hemos visto todavía lo que nos falta ver. Claro, estamos en un proceso caminando, pero vamos derecho. Es como cuando tú vas en un aeropuerto, en un lugar, en una tienda y vas en una de esas escaleras que se mueven sola y tú simplemente te paras y ellas van dando vueltas y tú vas caminando. Ya tú y yo estamos ahí subidos y no hay forma de dar reversa. Es hacia adelante que vamos, es hacia la glorificación que vamos. Una vez que ha comenzado el proceso, jamás se detiene. Dios no está dispuesto a detenerlo. Ningún poder en todo el universo está en capacidad tampoco para hacerlo. Por eso cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, 38 y 39, miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Romanos 8, 38, 39. Dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. ¿Qué dice? nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, nada. No hay nada más poderoso que Él. Por lo tanto, dice la misma palabra de Dios, que nosotros estamos en el puño de Dios y nadie nos puede arrebatar del puño de Dios. Eso es una garantía, amados hermanos. Eso es una garantía para ti y para mí. El mismo Señor Jesucristo declaró durante su ministerio terrenal, miren lo que Él declaró en el versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Y esta, dice el 39, es la voluntad de mi Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En otras palabras, ¿ustedes creen que cada uno de nosotros se va a perder en el camino? Y va a llegar Cristo delante de su Padre a decir, se me perdió una oveja y no la encuentro. Se me perdieron varias ovejas y no la encuentro. ¿Creen ustedes que esa es la historia final de esta realidad? No es así, dice la palabra de Dios, no, ni una. Es más, dice que el buen pastor va detrás de la oveja y deja las otras 99 y se va detrás de la perdida. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si es una verdadera oveja, el pastor va a buscarla. Y ese pastor es Jehová, como dice el Salmo 23. Entonces Dios, cada oveja que Él tiene es para Él preciosa. Y no va a llegar al cielo incompleto. No va a llegar el día de la glorificación diciendo, me faltaron unas cuantas que eran cabezaduras y se quedaron allí en la tierra. No, no. Si tú eres un creyente, aunque sea cabeza dura, Él la cabeza te la va a ablandar. Él te la va a ablandar y te la puede ablandar a través de pruebas. Pero créeme que Él te va a llevar. Algunas de las ovejas en las ilustraciones de los pastores, ¿cómo vemos? Que a veces hay una perniquebrada y Él se la pone sobre sus hombros y el pastor la lleva ahí. Alguno de nosotros llegará al cielo así, en esa manera. Otros llegarán arrastrándose. Otros llegarán caminando, por así decirlo, en su parte espiritual. Pero créeme que si tú eres un verdadero creyente, tú verás la gloria de Dios. Si no lo eres, si no lo eres, no te engañes. Si no lo eres, no te engañes. No la vas a ver. Por eso nosotros vemos cómo el Señor nos habla. El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, dice Juan 6, 37, 39 y 40, lo que leímos. El propósito final de la salvación, ¿cuál es el propósito final? Es perdonar, es limpiar a los hombres de sus pecados y restaurarlos a la gloria de Dios, con lo cual Dios recibe mayor gloria mediante la obra que realice en este acto soberano de gracia. O sea, fíjate lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios tiene gloria, por supuesto que Dios tiene toda la gloria, pero ¿sabe lo que nos enseña la Biblia? Que cuando un pecador es justificado, es salvado, es limpiado, es perdonado, Dios recibe mayor gloria. ¿Tú habías leído eso? ¿Habías entendido eso? ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros después que somos salvos? Que prediquemos este bendito evangelio. Y que traigamos personas a los pies de Cristo. Que le prediquemos el glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso sucede, Dios recibe mayor gloria. Muchos de nosotros, obviamente, estamos deteniendo ese proceso por perezosos y por negligentes, como dice la palabra de Dios. El deber tuyo y mío es ser incansables en cuanto a la predicación del evangelio. El deber tuyo y mío debe de ser, si somos creyentes, hacer que las almas vengan al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque eso le da mayor gloria a Dios. Eso le da mayor gloria a Dios. El apóstol Pablo también lo señala en Filipenses 1:6, cuando nos dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un gran hombre de Dios y teólogo, pastor Martin Lloyd-Jones, decía lo siguiente, la salvación no puede detenerse en otro punto que no sea la perfección total, o de lo contrario, no es salvación en absoluto. Decía este gran hombre de Dios, o sea, la salvación no puede detenerse en otro punto que no sea la perfección total, o de lo contrario, no es salvación en lo absoluto. Dios va a perfeccionar nuestras vidas y Dios lo está haciendo. Es el proceso de santificación. El término cuando vimos que dice, y si hijos, del versículo 17, no tiene la intención de crear duda o imposibilidad. Su real traducción sería, puesto que, o sea, debido a que todos los creyentes son guiados por el Espíritu, puesto que todos los creyentes son guiados por el Espíritu, y no dice excepto aquellos, los que son judíos, los que no son judíos, no, no, todos somos hijos. Una vez creemos en Cristo Jesús, somos hijos. Es muy importante que sepamos que los ángeles del cielo, y esto sí es importante, a mí me cautivó mucho. Muchas veces nosotros tenemos la visión de que los ángeles están sirviéndole a Dios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pensamos y es real. Dice que miríades de ángeles le sirven a Dios constantemente, están en el cielo. Pero oigan qué interesante esto. Es muy importante que sepamos que los ángeles del cielo no solo prestan un servicio directo a Dios, sino que también sirven ¿a quién? A los creyentes. O sea, hay ángeles que te sirven a ti, que tú no lo ves. Pero hay ángeles que te sirven a ti, porque ellos son los hijos y herederos de Dios. Como tú eres hijo y heredero de Dios, los ángeles te sirven a ti. No es que tú tienes asignado, como hay gente que dice, yo tengo un angelito asignado a mí. No, no, no. No es un angelito. Tú tienes ángeles que cuidan de ti. Ángeles, son muchos. A veces estamos manejando, a veces tú no sabes de qué accidente Dios te libre en un momento determinado. A veces tú no sabes cuántos males alguien trata de hacerte y Dios te libre en tu trabajo. Te iba a caer algo y tú no sabes cómo Dios te libró de que eso no te pase. Porque hay ángeles que cuidan de ti. Hay ángeles que cuidan de ti. Y esos ángeles no son más importantes que Dios. No son más importantes que Dios. Dios lo ha puesto a tu disposición porque te ama. Porque te ama, porque tú eres heredero del reino de los cielos. A causa de nuestra fe en su Hijo Jesucristo, Dios el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como nos dice Colosenses 1:12. O sea, Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, tú y yo, Dios nos ha capacitado para que nosotros disfrutemos de esa herencia. El problema es que muchas veces decimos, no me interesa esa herencia. A veces siendo hijos decimos, yo quiero dedicarme más a la herencia del mundo, a la herencia de esta tierra. Y amados hermanos, muchas veces nosotros cambiamos una buena alimentación por una comida chatarra. A veces tenemos el filete espiritual y queremos comer comida chatarra, comida que nos hace daño en la parte espiritual. Eso sucede muchas veces. A causa de nuestra fe en su Hijo Jesucristo, Dios el Padre nos hizo aptos para esto. En la tradición y costumbre judía, el hijo mayor recibía normalmente una doble porción de la herencia del padre. En la sociedad romana, como dijimos, era diferente. Aunque el padre tenía la prerrogativa de dar más a un hijo que a los demás, lo más común o habitual era que todos los hijos recibían partes iguales. También bajo la ley romana, las posesiones heredadas gozaban de mayor protección que aquellas adquiridas por el pago de un precio a cambio de trabajo. En este pasaje que vimos, el apóstol Pablo pone en igualdad a los hijos de Dios y en la seguridad de su adopción. En otras palabras, Pablo nos dice, tú eres igual que Jesucristo por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Y te ha puesto como heredero de su gracia. Por eso le dijo en Gálatas 3:29 y 4:7, si vosotros sois de Cristo, y miren qué importante, si vosotros sois, ahí él está diciendo porque algunos no lo son, pero si vosotros sois de Cristo, ciertamente, miren la afirmación, linaje sois de Abraham y heredero según la promesa. En otras palabras, estaba citando a Abraham, padre de todos los creyentes, como nos habla Romanos 4:11. O sea, él está diciendo, si ustedes son de Cristo, ciertamente sois linajes de Abraham. La fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Dios es un manantial de bendición para cada creyente. Es un río que fluye constantemente. Nuestro Padre Celestial, quien nos ha adoptado como hijos propios y herederos suyos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Colosenses 3:24. Vamos a Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O sea, Dios nos va a compensar con la herencia. Esta herencia únicamente pertenece a Dios y Él es el único que la puede dar. Solamente pertenece a Dios y Él es el único que la puede dar. Es por eso que por su soberanía que Él la concede a los que se convierten en hijos y herederos suyos a través de la fe en su único Hijo divino, Jesucristo. Amado hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces tú y crees eso que dice la palabra de Dios? ¿Te apropias tú de eso que Dios nos está diciendo en su palabra? Porque yo pienso que si nosotros supiéramos a carta real lo que Dios ha prometido y lo que Dios tiene para nosotros, amados hermanos, nosotros anhelaríamos, Señor, llévame ya de este mundo. Yo hablaba con mi esposa justamente hoy y en esta semana hemos visto algunos casos. Yo decía, ¿por qué muchos creyentes se aferran a esta vida? ¿Por qué muchos creyentes se aferran y no quieren morirse, no quieren irse de aquí? Y ven la muerte como algo espantoso. ¡Ay, se fue! Como algo tan raro. Yo le decía a ella, yo no sé si por mi condición de médico, por mi condición de pastor, de qué. Yo quiero saber si es que yo soy insensible. Pero yo digo, amados hermanos, ¿qué es lo que uno espera? ¿Uno espera seguir viviendo en esta tierra eternamente? ¿Eso es lo que nos garantiza la Biblia? ¿Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿O la palabra de Dios nos dice que esta vida es incierta? ¿Acaso no es la palabra de Dios que nos dice que la vida del hombre es como la flor de la hierba? En la mañana nace, ¿y qué pasa? Y en la tarde deja de ser. Y es como una neblina que pasa y de pronto se va. En estos días hay neblina. En estos días amanece la neblina, 7 de la mañana, vas tú para el trabajo, neblina. Cuando regresa ya a las 6 de la tarde, hace rato que la neblina ya no está. Porque apenas dura 1 o 2 horas quizás. Y dice la Biblia que la vida es como la neblina, como una neblina. Y yo no entiendo a veces cómo hay creyentes que se aferran tanto a la vida. ¡Ay, se murió! ¿Y qué pasó? Nos vamos a morir, nos duele, sí, nos va a doler. Pero qué tan aferrado y qué tan enraizado estamos en esta tierra. ¿Sabemos nosotros realmente lo que nos dice la palabra de Dios? De verdad lo sabemos. Porque parece que no. Parece como que todos nuestros planes y proyectos están aquí. Y quizá yo vaya de vacaciones al cielo. Es todo lo contrario. Tú estás de vacaciones en esta tierra, por así decirlo. Y a veces las vacaciones no nos salen tan bien como esperábamos. Pero ¿sabe cuál es el destino final donde tú vas a vivir eternamente? En la presencia de Dios, si eres creyente. En la presencia de Dios. A veces parece que no lo creemos. A veces parece que estamos dormidos y que todos nuestros planes están aquí en esta tierra. Y no queremos irnos de esta tierra y queremos echar raíces más profundas en esta tierra. Y yo me conformo con que Dios simplemente me dé algo de beneficio, salud. Por eso pedimos mucho salud. Señor, dame salud. Señor, dame prosperidad en mi trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Una pregunta. Debe hacerte la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Para quedarte aquí? ¿Para hacer tu residencia aquí? No, hay solamente dos residencias. Hay solamente dos residencias. Hay una residencia en el infierno y hay una residencia en los cielos. En esta tierra esto es pasajero. Esto es pasajero. Hay eternidad en el corazón del hombre. Pregúntale a una persona muy mayor que se esté muriendo de 120 años que tenga un hospital o en un hogar de ancianos en este momento para que tú veas si no es creyente lo que dice. Lo único que dice es, no me dejes morir. Tú dices, pero tiene 120 años. Y muchos de los familiares afuera, si tiene herencia, están esperando que se muera para heredar. Ay, que se muere ese viejo, esa vieja ya. Amado hermano, esa es la realidad de la vida. Esto es pasajero, aunque dure los 120 años que dice la Biblia, aunque lo dure, no hay eternidad. En esta tierra no. hay un reino eterno, hay una condenación eterna. Y parece que nosotros no hemos enraizado aquí, no queremos irnos de aquí. Si tú supieras lo que es el cielo, si tú supieras lo que nos dice la palabra de Dios, anhelaríamos tú y yo estar en la presencia de Dios. Ya, llévame, Señor. Amados hermanos, es bueno que nosotros leamos la Biblia, es bueno que entendamos el plan de Dios, es bueno que veamos la glorificación y la gloria de Dios. Esta asombrosa verdad es revelada en Mateo 24:34, donde se describe cuál será el final de las ovejas y cuál será el final de los cabritos. El final de las ovejas y el final de los cabritos. Vamos a Mateo 25:34. Y miren aquí un símil, una representación de cuál va a ser el final de estas dos eternidades. Una eternidad con Cristo, una eternidad sin Cristo. Una eternidad de las ovejas, una eternidad de los cabritos. Y miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey, y ese rey es Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Dónde estaremos nosotros? A la derecha de Dios. Dice, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, Dios tiene ya un reino establecido para nosotros. Dios tenía un plan predeterminado de redención con cada uno de nosotros, el cual tuvo comienzo antes de la fundación del mundo, como decíamos al principio. Antes de la fundación del mundo ya Dios tenía ese destino para ti y para mí. Por eso el Señor dijo, voy pues a preparar morada, ¿para quién? Para vosotros, o sea, Dios nos tiene una morada donde nosotros vamos a tener que pagar cero, cero precio, porque ya Cristo lo pagó todo. La herencia de los cristianos viene directamente del Creador, del sustentador y dueño del universo. Él no solo es la fuente de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. Por eso el salmista dijo en el Salmo, vamos al Salmo 73:25. Salmo 73:25. Si nosotros estábamos pensando que a quien tenemos en los cielos es a un ángel, a un arcángel, no. Fíjense lo que pasó cuando el apóstol se le arrodilla a un ángel y dice, no, yo soy consiervo tuyo, a mí no me adores. Los ángeles no permiten esa adoración de parte de nosotros. No permiten adoración. Al único que debemos adorar es a Dios. No debemos orar ni a ángel, no debemos adorar ni a ángeles ni a arcángeles. Oigan bien, porque son copartícipes del mismo trabajo que nosotros hacemos en cierto modo. Al único que tú y yo debemos adorar es a Dios. Y por eso nosotros no creemos en imágenes, ni en santos, ni en nada de eso. Ni adoramos nada de eso, ni debemos adorar nada de eso. Porque la palabra de Dios nos dice que no. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, miren lo que dice aquí, en el versículo que estamos buscando. Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Quién no va a esperar y quién no se espera en los cielos? Dios mismo. ¿Y a quién tenemos fuera de Él? No tenemos a nadie. No tenemos a nadie. Cuando se reparte una herencia en la tierra, regularmente se divide en pequeñas porciones iguales para el número de herederos, ¿cierto? Una persona tiene 5 hijos, se murió, tiene 5 millones, se reparten entre 5. En pequeñas porciones. Pero en el cielo no será así. Todo hijo adoptivo de Dios recibirá la herencia plena con el Hijo. O sea, la herencia que te pertenece a ti es la herencia plena con el Hijo. O sea, tú no eres heredero de una parte del cielo, no. Tú eres heredero de todo el cielo. ¿Sabías tú eso? Y así nosotros no estamos anhelando irnos ya con Cristo. Amados hermanos, todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros las recibiremos por gracia divina. A Jesucristo por derecho le toca, a ti y a mí nos toca por gracia divina. Porque a Dios le ha placido, porque a Cristo le plació o le ha placido darte de todo lo que es de Él, de todo, no de una parte. Todo creyente entrará un día en el gozo eterno de su Señor. Los creyentes se sentarán en el trono celestial con Cristo. Tú y yo, si somos creyentes, nos vamos a sentar con Cristo en el trono. ¡Qué privilegio más grande! Pastor, pero usted está seguro, usted no sabe quién soy yo. No, él sabe quién soy yo y sabe quién eres tú. Y a pesar de quién tú eres y a pesar de quién yo soy, Él ya no nos ve como nosotros somos. Si somos creyentes, nos ve como a su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros portaremos la imagen de Cristo, su Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador para siempre. Él mismo comparte su gloria con nosotros y le pide a su Padre que confirme ese acto de otorgamiento. Dice la bendita palabra de Dios que nosotros tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo. Y Él le va a decir, Padre, ese es mi Hijo. ¿Y qué creen ustedes que le va a negar Dios Padre a Dios Hijo? Si ese es tu hijo y tú lo dices y tú lo compraste, tiene el mismo derecho que tú. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Todo creyente entrará un día en el gozo eterno de su Señor. Los creyentes se sentarán en el trono celestial con Cristo. Los creyentes reinarán con Él. Portarán la imagen de Cristo, su Señor y Salvador, para siempre. Él mismo comparte su gloria con nosotros y le pide a su Padre que confirme este acto de otorgamiento. No es que los creyentes vayan a convertirse en dioses, no, no nos vamos a convertir en dioses, sino que todos los creyentes vamos a recibir, en virtud de haber sido hechos coherederos con Cristo, todas las bendiciones y el esplendor supremo que Dios tiene. Seguiremos siendo hijos de Dios, no vamos a ser santos, arcángeles, santos somos porque somos apartados para Dios, pero no es que vamos a ser dioses, no. Tito 3.7, miren lo que nos dice. Tito 3.7. Miren el propósito de nuestra justificación. Tito 3.7. Dice la palabra de Dios, justificado por su gracia. ¿Para qué? Para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El cristiano que no espera con anhelo la segunda venida de Cristo y que no vive su vida de conformidad con la voluntad de Cristo, está enraizado, demasiado atado en esta tierra. Una persona que no anhela la venida de Cristo que tiene demasiadas raíces en esta tierra. Y muchas veces Dios tiene que cortar las raíces. ¿Ustedes han visto cuando un árbol tú quieres secarlo? Y en tu casa tú ves que hay un gran riesgo con ese árbol. Muchas veces se le echa algo a las raíces para que se seque o se le va quitando la corteza lateral para que se vaya secando. Muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y a veces Dios tiene que quitarnos cosas que amamos demasiado en esta tierra y que nos ata demasiado a esta tierra para que nosotros entendamos. Porque el propósito final no es que nos quedemos aquí. El propósito final es la gloria de Dios. Es irnos a la presencia de Dios. Conforme a lo que se nos enseña en la palabra de Dios, solamente aquellos que tienen una perspectiva eterna, que en verdad se ocupan en las cosas de Dios y tienen la mira puesta en el cielo, pueden ser útiles para su servicio aquí en la tierra. Alguien decía que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a veces como creyentes nosotros, no, yo estoy en la iglesia, yo soy un asistente más los domingos, yo no hago nada por el reino de Dios. Amado hermano, un verdadero creyente no hace eso. Un verdadero creyente es alguien que está mirando realmente lo que está pasando. Ahora mismo, amados hermanos, si tú no estás orando por estas elecciones que vienen en Estados Unidos y tú no estás apercibido de lo que se está jugando ahora mismo, y yo no estoy a favor ni de uno ni de otro, por supuesto, yo voté y estoy a favor de un determinado candidato o de determinados candidatos, pero deben primar los principios bíblicos sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas deben primar que tú veas en cada candidato quién defiende lo que dice la Biblia. El que ama la Biblia, yo amo a esa persona. El que odia lo que dice la palabra de Dios, ese no está conmigo. Amados hermanos, nosotros somos creyentes. Y todo lo que nosotros hagamos debemos filtrarlo a través de la bendita palabra de Dios. No es un asunto de que no, que me emociona. No. Ni siquiera es la conveniencia tuya personal. Óyeme bien con lo que te estoy diciendo. Ni siquiera es tu conveniencia personal. es si el reino de Dios va a ser vituperado o no va a ser vituperado. Todo lo que tú y yo debemos hacer es con esta mira. La mira tuya no es aquí, la mira tuya y la mía debe ser allá. Y tú y yo debemos defender los valores bíblicos siempre por encima de todas las cosas, a pesar de mi propio perjuicio. Amados hermanos, recordemos que grandes hombres de Dios perdieron lo más preciado que ellos tenían en esta tierra. ¿Cuál era? Su vida. ¿Por qué la perdieron? Por algo que ellos veían celestialmente. ¿O acaso no hubieron hombres que le dijeron, te bajo de esa cruz que te estás quemando? A veces lo ponían en un palo y lo quemaban. Y le decían, yo te bajo de ahí si tú simplemente dices que no crees en Cristo. Amados hermanos, se la pusieron fácil. Se la pusieron fácil porque simplemente él decía, yo no creo en Cristo, y lo bajaban de ahí. ¿Y sabe cómo prefirieron esos verdaderos hombres de Dios, esos verdaderos creyentes? Me pueden quemar, pero yo sé dónde yo voy. Entonces tú tienes defensa de cosas aquí. No, porque eso me conviene a mí. No, tú y yo, la visión que tenemos que tener es el reino de Dios. Es si el reino de Dios está en juego o no. Es si alguien quiere jugar con la palabra de Dios. Es si alguien quiere tirar por el piso lo que Dios dice. Porque estamos en una sociedad que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Yo veo en esta nación y yo veo en el mundo el desastre total. Yo le decía a mi esposa, mira, la destrucción viene rápido. La destrucción, los hombres cada vez están peor, cada vez están defendiendo causas menos justas. ¿Cómo es posible que niños en el vientre de la madre sean abortados y quieran que aborten y hay leyes para eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se determine al día de hoy personas que dicen, a un niño tú le puedes enseñar que él no es ni varón ni hembra, que me vengan a meter preso, porque lo estoy diciendo en Estados Unidos. Y si caigo preso, gloria a Dios. Yo no voy a negociar los principios de Dios por cosas humanitarias. Están jugando con nuestros hijos, están jugando con nuestra sociedad. Es un juego lo que tienen. ¿Cómo es posible que una criatura inocente en el vientre de una madre, asesinado, y matan a un niño de 8 años, 3 años, y va a la policía a hacer un experticio, y ese que estaba en el vientre de la madre no es un niño también? ¿Y cuántos abortos se hacen diariamente? Amados hermanos, están jugando con nosotros, y nosotros los creyentes estamos ahí, ni protestamos, ni decimos nada, y no, y llegan los niños de la escuela en la casa, y dicen, no, eso es lo que le están enseñando, parece que es verdad, parece que es verdad. ¿Y qué dice la bendita palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la bendita palabra de Dios? ¿O acaso los principios bíblicos no deben ser lo que sostengan una nación, amados hermanos? Esta misma nación fue conformada por los principios bíblicos. Por los principios bíblicos, y nos están enseñando otra cosa. Ahí están los profesores enseñando lo que le da la gana. Y están los muchachos haciendo lo que le da la gana. Sí, él está estudiando, el niño en la escuela. Escuela, la escuela debe tenerle en la casa con la palabra de Dios. Tú como padre eres responsable de tu hijo, no la escuela. Pero se lo hemos cedido en bandeja de plata. A Satanás se le hemos dado. Y tenemos el desastre de sociedad que tenemos. Y tenemos el desastre en el mundo que tenemos. Da pena que países comunistas como la Unión Soviética están defendiendo lo que defiende la Biblia. Y esta nación que fue cimentada bajo la palabra de Dios lo ha echado todo por el piso. Lo que nos espera no es fácil, amado hermano, si seguimos así. Tú y yo debemos orar. Esto es una guerra espiritual que tú y yo tenemos. Y tú y yo tenemos lo mejor, el Espíritu de Dios. Y tú y yo tenemos el triunfo al final. Que esta tierra va a ser destruida, claro, y va a ser destruida con todos esos que están haciéndole un mal servicio al Evangelio. No te prestes tú, ni me preste yo a esa vagabundería de lo que tienen al día de hoy. Ya basta, amados hermanos, despertemos. Debemos esperar con anhelo el reino de Dios. Los creyentes fieles son creyentes fructíferos. Ellos saben que su verdadera ciudadanía está en los cielos, no aquí en esta tierra. No debemos estar conformes con lo que está pasando. Yo no estoy conforme. Yo estoy viendo un desastre. Yo estoy viendo cómo se están jugando. El que ve las noticias se asquea. Si tú vas a protestar diciendo no contra el aborto, te entran a palo. Los otros, lo contrario. Tú respetas, pero a ti no te respetan. Yo estoy contra el aborto, claro, la palabra de Dios es pro vida, no pro muerte. Todo creyente algún día contemplará y comprenderá las maravillas divinas y con una participación plena de cada una de esas cosas. Un día todas las cosas por las cuales luchamos nos desvelamos, nos preocupamos en esta tierra, perecerán y desaparecerán porque toda la tierra está contaminada y está corrompida. Esta tierra va a pasar, eso es lo que dice la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice la Biblia? Pero mis palabras no pasarán, no así las cosas celestiales. Allí tenemos una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nos dice Primera de Pedro 1:4. Tú y yo, si somos creyentes, somos el bicho raro de esta sociedad. Si somos creyentes, tú eres conservadores, nos llaman. Son conservadores, ultraconservadores. Ven acá, ¿quién fue que hizo este mundo? ¿Quién lo hizo? Los que están gobernando y legislando en Estados Unidos, dos, tres jueces o lo que sea. Este mundo lo hizo Dios. Y esos que están ahí los creó Dios también. Y son criaturas de Él, quiéranlo o no lo quieran. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué se burlan de lo que nosotros defendemos como verdad? Tú y yo no somos el bicho raro. Tú y yo somos hijos de Dios. Y tú y yo estamos hablando del bendito Evangelio de Jesucristo. Y si me quitan la vida y me quitan la libertad por causa del Evangelio, defendámoslo, hermano. No demos un paso atrás. Al fin y al cabo, Dios nos dará la razón. Porque es su palabra, es su razón, no la mía. Ah, no, yo lo negocio ahora, hay que ver ahora. No, la palabra de Dios es innegociable. Con eso no se negocia. Que pase con nuestra vida lo que tenga que pasar. Esto es pasajero. Por eso el Señor nos advierte en Mateo. Miren Mateo 6, 19, 21. Miren la advertencia que se nos hace. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta no a hacer raíces aquí. No, podemos estar viviendo cómodamente. No, 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 no. Allí en el cielo es que debemos hacer tesoros. Aún debemos saber que de este lado del cielo vamos a padecer de una u otra manera por proclamar a Cristo. Pero debemos recordar que el sufrimiento es una parte integral del proceso de madurez espiritual. Tú y yo necesitamos sufrir en esta tierra. Eso es lo que nos dice la Biblia. En el mundo tendréis ¿qué? Ay, felicidad. Todos lo dijeron. En el mundo tendréis aflicción. Pero dice Cristo, pero no teman, yo he vencido al mundo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 8 al 11, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Aunque seamos perseguidos, Dios no nos desampara. Él está con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Qué Dios espera de un creyente? Que constantemente ande con su cruz detrás. ¿Qué Dios espera de un creyente? Que siempre mire donde debe mirar. A mayor sufrimiento del creyente en esta vida, por amor de su Señor y su causa, mayor será su capacidad para recibir gloria en el cielo. Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total de Él. Es por eso que se nos contrasta las aflicciones presentes con la gloria venidera. Dios nos habla de las aflicciones presentes con la gloria venidera. Eso es un matrimonio sin divorcio. En ningún momento, y lo decíamos la semana pasada, ¿dónde está en la Biblia el Evangelio de la prosperidad? ¿Dónde está en la Biblia que nosotros en esta tierra vamos a ser felices, saludables, ricos, millonarios, porque somos creyentes? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si Dios nos da salud, gloria a Dios. Si Dios nos da dinero, gloria a Dios. Pero eso no es lo que se nos promete. Eso no es lo que se nos promete. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción. El apóstol nos dice que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo es un precio pequeño que pagar por los beneficios debidos a ese sufrimiento y que recibiremos por su gracia. Las aflicciones aquí en la tierra no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amado hermano, ¿qué tan consciente estás tú de esta realidad? ¿Qué tan consciente estás tú de esta realidad? ¿Qué tanto anhelas tú partir si Dios te llama? No es que ahora yo me quiera morir y todo el mundo en la oración diga, Señor, el miércoles que viene me quiero morir. No, de eso no se trata, de eso no se trata. Se trata de nosotros tener la conciencia, de nosotros decir, Señor, si tú me quieres llevar es aquí. Pero mientras tanto, hay una tarea que tú y yo debemos hacer. Y es predicar este bendito evangelio. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos la luz del mundo. Y que este mundo vive en tinieblas. Si tú no te has dado cuenta viendo las noticias de estos días, estás más perdido que el hijo del Limber. Porque en las noticias, yo le digo a mi esposa cuando la vemos, digo, da asco lo que está pasando en la sociedad en que vivimos. Se están defendiendo valores indefendibles y condenables por la palabra de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a caer preso por decir la verdad? Que me tomen preso saliendo de aquí, le voy a dar la gloria a Dios. Que me quiten la vida, le voy a dar la gloria a Dios. Yo sé dónde yo voy. Lo que no saben dónde van son ellos. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo tú y yo por el reino de Dios mientras estamos aquí en esta tierra? Si Dios te ha permitido un día más de vida, no es para que tú te rasques el ombligo y para que comas placenteramente ahorita y buenos manjares, no es para eso. Si tú estás aquí y Dios te ha permitido un día de vida, es para que tú proclames el bendito evangelio de Jesucristo, si eres creyente. Si no eres creyente, no proclames el evangelio. Yo te exhorto a que te conviertas. Pero si tú eres creyente, no te quedes callado con una verdad tan grande. Hay un mundo que vive en tinieblas. Y cada día más esta sociedad nos está arropando. ¿Sabes por qué? Por el silencio de los cristianos. Por el silencio de los cristianos. Dice un refrán, el que calla, ¿qué? Otorga. Y nosotros estamos otorgando. Vino el niño así, empezó a decir esto que le enseñaron. Y dice, ahora soy yo el que me tengo que modificar porque el niño es que sabe. No. El que sabe es Dios. Que sabes Dios, y bendita sea su palabra. Amado hermano, que Dios hable a nuestros corazones y que nosotros tomemos esto como debemos tomarlo, con el valor que Dios nos puede dar. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Señor, nosotros cuando vemos tu gloria, cuando nosotros vemos tu Santo Espíritu, cuando conocemos, Señor, la obra majestuosa que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, solamente decimos, perdónanos porque nos quedamos cortos. Perdónanos, Señor, porque no comprendemos muchas veces tu gran majestad. Perdónanos porque somos cobardes. Pero te suplicamos, te rogamos, que seas tú poniendo en nuestros corazones el deseo de hacer tu voluntad. Señor, así como tú le diste valor a muchos hombres del pasado, como en el caso de David, que se enfrentó con un gran gigante y tú le diste un valor que solamente el valor tuyo pudo derribar a aquel gigante. Nosotros queremos que nos des el valor que le diste a David. Para nosotros combatir este gran gigante que se opone en nuestras vidas, trayendo confusión y trayendo muerte y corrupción a la mente de esta sociedad. Ayúdanos mientras estemos en esta tierra, Señor, a predicar tu santo y bendito evangelio. No importa lo que suceda. Nosotros te decimos, henos aquí, Señor, utilízanos. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición. Sé con nosotros en esta semana, Señor, en el nombre de Jesús.